dis rien, merde. Putain, je rêve quoi, comment ça? Dans chaque ville touchée, personne se lève. Regarde autour de toi, le racisme pue et tu y crèves. Une pensée à tous les antifachos,
pur sang.
Tous ceux qui arrêtent pas de militer,
100%.
Qui se battent avec une telle rage au point shooter l'extrémisme. Il faut faire taire ce nationalisme avant qu'il monte en tête de liste. Et on insiste, tous les mouvements résistent. Cosimap, Ralph, on scalpe les antiracistes. On ira tous manifester, enlever vos affiches sur Panam. Pisser sur vos flammes, on vous emmerde ainsi que vos femmes. La rage qui nous hante vient de vos discours infâmes. Bienvenue en France, pays de xénophobes. Bienvenue dans le 9-2, département de facho. Tu t'es pas demandé si la droite est en train de monter d'après toi. À Suresnes, le racisme a augmenté. Tu les entends se vanter, n'essaie pas de les compter. Ils se multiplient entre eux, mais malheureusement ça va péter. Mélangeant nos croyances, nos religions, nos pensées, nos idées. Faut faire taire ces fils de pute pour pas se faire guider. À Vitrolles, le lit s'inclut pour faire un peu de vider. Je sais que c'est pas évident, c'est pour ça qu'il faudra bien éviter. La montée en flèche de ceux qui dominent n'arrête pas de nous irriter. 1961, c'est la réalité, ça a existé, c'est la vérité. Réveillez-vous, le racisme est l'ennemi public numéro 1. Trop de personnes en sont témoins. En octobre 61, combien de morts de femmes, de gamins, juifs et algériens, ce fléau qui nous tue, mais qui n'arrange rien. Milite contre ce voisin que tous les matins t'évites, ce même facho parano qui regarde sans cesse par ses vitres. La jeunesse s'emmerde, le Front National. Est-ce pour une question de couleur qu'on enferme Abou Jamal? J'ai bien peur que le fascisme devienne de plus en plus développé. Après en avoir parlé autour de moi, je suis obligé de le rappeler. 21 avril, on était prêts à affronter nos ennemis. Est-ce ceux qui se frottent, ceux qui militent, qui votent pour Star Academy. Malgré les meetings, les manifestations, ça n'a pas suffi à fermer les gueules à ces idiots. Bref, d'arriver à l'enfin, c'est bien pour...
Pues este es un Sin Frontera más, aquí estamos en febrero, a ver si arrancamos el añito, que en enero estuvimos un poco aislados de la situación, sino de aquí del estudio. Carles, ¿qué tal?
Pues bien, aquí estamos, de nuevo retomando los micros.
Los micros son necesarios. Carles, ¿qué suena ahí de fondo?
Pues está sonando un grupo que se llama Guerrilla Urbana, un grupo francés de hip hop, como podéis escuchar.
Esa musiquita cañera tuya que suene alto.
Sí, un tema que se llama El Racismo.
Qui font en sorte de ne plus voir le pain sous les ponts, sur les affiches. Je milite pour plus de culture, ça nous aidera pour demain. Milite pas par la violence, ça plus subtil, ça toi tes mots. Je suis pour que les juifs et les palestiniens se tiennent par la main.
Y esa musiquita se pone cañera en realidad porque la situación se está poniendo dura y frente a eso pues música que nos envalentone para afrontar lo que estamos viviendo en toda Europa y en el Estado español evidentemente también. Cuando decimos situaciones duras decimos situaciones de endurecimiento, no solamente de las redadas, que es lo que más ha sonado esta semana, el aumento de las redadas de la gente migrante sin papeles por las calles de Madrid y por las calles de todo el Estado español. No, hablamos de una ley que permite que justamente estas redadas se lleven adelante. Así que vamos a estar tomando en nada los micrófonos, hacer oír y hacer hablar a esta gente que se está autoorganizando para intentar detener lo que llamamos una ley racista de extranjería. Y en realidad las voces va a estar en un ratillo nada más Pablo Rodríguez, integrante de la plataforma Cerremos los CIES. La plataforma Cerremos los CIES junto con SOS Racismos y otros colectivos y organizaciones han denunciado a principio de semana los golpes que han recibido personas dentro del centro de internamiento de Aluche, la expulsión de uno de ellos, y bueno, vamos a estar conociendo muchísimo más a fondo esto que se repite en los centros de internamiento de extranjeros para gente sin papeles aquí en el Estado, y en este caso la denuncia en este que tenemos tan cerquita aquí en el barrio de Aluche.
L'histoire se répète depuis plusieurs centaines d'années. La race mange va l'avant, on n'accepte pas les bases d'années. L'hypocrisie de la xénophobie se ressent et fleurit même dans les...
Y para seguir al hilo de las situaciones en los centros de internamiento, vamos a estar tomando contacto también con Gerardo, de la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga, que va a estar contando el caso reiterado de lo que sucede con las familias de migrantes sin papeles. ¿Qué pasa cuando hay menores en esas detenciones? ¿Qué pasa cuando hay, por ejemplo, bebés de un año que son llevados a estos sitios donde las organizaciones de derechos humanos no pueden entrar porque la ley se calla? ¿Qué pasa cuando ese menor se lo separa de su madre y a su madre se lo envía a Sudán, país en guerra? Nos va a estar explicando, Gerardo, que esto no es un caso aislado, sino que es un caso reiterado que pasa aquí, en nuestro país. y vamos a seguir hablando de Madrid, porque en realidad esta semana y ya desde octubre, noviembre del año pasado, que se conoce que la Comunidad de Madrid, en particular lo que hace el gobierno de la Comunidad de Madrid, ha modificado cierta reglamentación que permite que, básicamente, lo que se dice por debajo es que la asistencia gratuita a la gente inmigrante sin papeles cuando es detenida se va a eliminar. ¿De qué se trata en realidad jurídicamente este tema? Nos va a estar hablando Diego de las Barreras, abogado de la Oficina de Derechos Sociales del Centro Social Seco. Nada, en minutitos nada más vamos a tomar contacto con los compañeros.
¿Es usted político y su país es rico en recursos naturales?
Riquezas como petróleo, agua, gas, coltán, café, algodón, no sé, lo que sea.
Si es así y su país está en el hemisferio sur, no se preocupe. Nuestras políticas capitalistas se lo llevarán todo.
Por las buenas o por las malas, crearemos para su país tratados de libre comercio. Nuestras multinacionales se instalarán allí. Contaminaremos lo máximo posible y a sus obreros les pagaremos lo menos posible.
Eso sí les pagamos.
E impondremos políticas totalitarias y fascistas para así poder enriquecernos.
Si colabora con nosotros, financiaremos su campaña electoral, compraremos los medios y sabotaremos las elecciones para que pueda gobernar felizmente.
Espacio patrocinado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio.
Está escutando Sem Fronteiras, um programa feito na Rádio Almenara. Estás escuchando Sin Fronteras, un programa hecho en Radio Almenara.
Bueno, pues tenemos unos pequeños problemas para contactar con las personas que íbamos a entrevistar hoy, así que os vamos a dejar con un poco de música mientras localizamos a estos entrevistados. Recordaros que antes habéis estado escuchando a Ras Cuco, el tema se llama Inmigrante, y este tema que vais a escuchar ahora es de Antonio Resta y se llama Cine Frontera.
Escuchando Sin Fronteras, un programa contra el racismo hecho en Radio Almenara, en el 106.7 de la FM.
Hola, buenas noches. Estamos con Gerardo de la Coordinadora de Málaga. Gerardo, estábamos recién comentando la situación del centro de internamiento de capuchinos. ¿Cuáles en estos momentos y también para la gente que, bueno, que no sabe bien, el 2 de febrero justamente una familia fue internada en Capuchinos, hablamos de un matrimonio y un menor?
Exactamente, esto, bueno, ya va, ahora te comentaré el segundo caso que está ocurriendo en este momento, pero hace un tiempito atrás fue ingresada una familia de Costa de Marfil en el centro de internamiento. Primero, hay que aclarar que el centro de internamiento de Capuchinos fue considerado por la Unión Europea el peor centro de internamiento de Europa. Las condiciones del centro de internamiento no son para que viva ningún ser humano, las condiciones son terribles. En este momento nosotros tenemos denuncias desde adentro de que los servicios no tienen puerta, que la gente hasta hace poco estaba comiendo de pie, tenemos situaciones de frío, no hay calefacción, hacinamiento, es innumerable la cantidad de violaciones permanentes que se hacen a los derechos humanos. En estas condiciones ingresaron una familia con una niñita GIF, en regalo en inglés, que yo no lo sé decir bien, y le ingresaron y estuvo allí durante 20 días. En estos días, con una maldad increíble de describir, lo que hicieron fue deportar a la madre y a la chiquita sin comunicarle al padre, que estaba internado ahí mismo, estaba ingresado ahí mismo. Cuando le avisaron al padre de que había sido expulsada su familia, sufrió una crisis nerviosa, una situación terrible. A la niñita y a la madre, siendo de Costa de Marfil, la llevaron a Lagos, Nigeria, la dejaron en el aeropuerto. Al otro día, a los dos días, lo deportaron a él, a Lagos. Desde ahí entramos en comunicación con él y con Benedú, que no se podía, no pudo encontrar a su familia, no pudo encontrar a su compañera y a su hija, y hasta hace pocas semanas que tuvimos comunicación, tuvimos comunicación permanente durante esos días y luego la perdimos. Él, desesperado, buscando en el aeropuerto, buscando en diferentes sitios, no encontraba a su familia. Hace un par de semanas tuvimos no comunicación con él, sino información de que había llegado a Marruecos en búsqueda de su familia. Bueno, todavía estamos no saliendo de la consternación, de la repulsa por esta situación, cuando en este momento estamos sufriendo una situación similar, con una serie de vejaciones que son indescriptibles, ¿no? En este momento, Josep Morobo, de 28 años, Iris Sharon, que salieron de Sudán en el 2006, que emprendieron un viaje en búsqueda de una vida mejor, de una vida digna, después de cruzar Chad, Libia, Argelia, finalmente Marruecos, donde nació un chiquito que lo llamaron Dominó, de 15 meses de edad. Fueron en el mismo sitio donde fue capturado Benedú, en Motril, y por el mismo juez fue enviado a el centro de internamiento con esta criatura. No conformes con esto, hace un par de días le quitaron violentamente a este niño. Ellos dos hoy están en una situación de terrible, todavía están gritando. Él se ha golpeado a sí mismo, golpeando las puertas, tratando de entender por qué le han quitado al pequeño. Y esta mañana se llevaron a todas las mujeres, se las han llevado a Algeciras. Lo que están haciendo realmente es indescriptible. Y esta situación lleva a una serie de interrogantes. ¿Qué es lo que están haciendo con seres humanos? ¿Qué es lo que están llevando adelante con seres humanos, los cuales el único delito que han cometido es escapar y tratar de escapar de la miseria? Y hoy nosotros sufrimos y vemos una denuncia desde dentro de Capuchinos, que están siendo vulnerados cada uno de los que está allá adentro en sus derechos humanos. Y ante esto no hay nada, no hacen absolutamente nada. El defensor del pueblo andaluz, el defensor estatal de derechos humanos ha llamado a la cordura y sigue exactamente la misma posición. Nosotros, bueno, estamos movilizados, estamos denunciando, y entre las cosas que estamos exigiendo, bueno, es la libertad inmediata de esta familia, que se recomponga la familia, que la junten, que no hagan lo mismo que han hecho con la otra familia. Estamos denunciando a la subdelegación de gobierno de aquí de Málaga y de Granada por su actitud reiterada en este tipo de cosas, a la Junta de Andalucía, al Ministerio del Interior directo responsable de la represión que estamos sufriendo y al cierre de todos los centros de internamiento.
Se intentó hace muy poquito justamente una comisión de entidades de derechos humanos entrar al CIE de internamiento de Madrid y fue imposible, se le denegó la entrada. ¿Cómo es la situación en Capuchinos para la gente que está escuchando esto? ¿Se puede entrar, pueden entrar organizaciones de derechos humanos allí?
Han entrado hace un tiempo, después de pedir durante 3 años, logramos meter una comisión que iba un bombero, un médico, un jurista, un ingeniero. Todos coincidieron en de que había que cerrarlo, que no estaba habitable, que era un peligro para todos los que estuvieran allí adentro, que las condiciones sanitarias eran pésimas, pero bueno, sigue funcionando del mismo modo. No, a partir de eso no pudo entrar nadie más. Nosotros reiteradas veces hemos pedido que se pueda ingresar, pero fundamentalmente lo que nosotros pedimos es que se cierre. Ese centro de internamiento no debe existir, pero como así decimos, que tampoco queremos que se abra uno nuevo. No se puede detener una persona por haber solamente cometido una falta administrativa, no haber cometido ningún delito.
Exactamente, hay distintas campañas al respecto del tema de los centros de internamiento, del cierre, y también es evidente lo que comentabas recién, el difícil acceso para poder corroborar las constantes denuncias, no solamente en el CIE de Capuchinos o en el CIE de Aluche, sino en la mayoría de los centros de internamiento, ¿no? De una, como decías tú, como una falta administrativa. A mí me gustaría, de todas maneras, Gerardo, también que hablásemos de esa parte anterior, que es la propia ley de extranjería, para que haya redadas, para que haya internamientos, hay una ley que permite y que avala esta situación. Estamos casi ya hablando de la posible reforma de esta ley de extranjería, de un endurecimiento en lo que hace esta ley, del anteproyecto firmado y consensuado. ¿Cómo se están organizando en Andalucía los movimientos y qué se está haciendo al respecto?
Bueno, nosotros hace mucho tiempo, desde la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga, desde la Red Estatal de Inmigrantes, venimos denunciando que tenemos una ley de extranjería que es inhumana, que no debe existir esta ley de extranjería, que es una violación permanente a los derechos humanos, que es una transgresión a los derechos de cualquier ser humano. Nosotros venimos organizándonos primero entre los colectivos de inmigrantes, que somos los que componemos la Coordinadora de Inmigrantes. Tratamos de organizarnos también a través de, con las ODS, o las Oficinas de Derechos Sociales, que, bueno, somos el equipo de gente que está trabajando allí y que entra, o trata de ayudar jurídicamente a quienes están en los centros de internamiento, a los que no están y a los inmigrantes que estamos afuera, la formación en derecho para ver que conozcamos nuestro derecho para poder defenderlos. Por otro lado, nosotros combinamos con lo que aquí hay una plataforma de solidaridad con los inmigrantes, donde están las ONG, conformamos una mesa donde nos sentamos a proyectar con su visión y nuestra visión, tratando de unir puntos en común, tratamos de, bueno, llevar juntos una lucha adelante. Tenemos que tener en claro que con esta política que se está llevando adelante, lo que están haciendo es, por un lado, metiendo mucho miedo, por otro lado, impulsando a que cada vez haya más racismo y xenofobia. Por otro lado, queriendo generar la única forma que tienen de aplicar este modelo, que es generar la lucha de pobres contra pobres. En este contexto, nosotros creemos que es imprescindible no solo buscar de aglutinar a los trabajadores inmigrantes, sino que los trabajadores en general, los, los precarios, los marginados de este sistema, tenemos que juntarnos y decir basta. Y eso es lo que estamos tratando de hacer también a través de lo que nosotros denominamos aquí Plataforma contra la Crisis y en diferentes movimientos sociales que estamos tratando de generar, como el ahora impulsando el tema de la de los gente que tiene ahorcados por la hipoteca, de diferentes modos. Nosotros creemos que la lucha en común, la lucha unitaria, cuando entendamos de que debemos unirnos para poder vivir dignamente y luchar por una vida mejor, en ese momento vamos recién a poder empezar a avanzar. Si no, nos están acorralando, nos van quitando cada vez más derechos y nos van llevando a situaciones de confrontación, como decía antes, de pobre contra pobre.
Muchas gracias, Gerardo, por estar ahí.
No, al contrario, gracias a ustedes.
Hasta luego.
Chao, un beso.
J'appelle pour visa, pour faire visa, information, pour venir en Europe.
Un instant, monsieur, s'il vous plaît. Ok, alors vous avez besoin de présenter tous ces documents, vous avez de quoi écrire?
Oui, oui, bah, allez, c'est cas.
Un chèque de banque de 60 euros. Un formulaire de demande de visa de conseil. Deux photographies, disons, de c'est identique. Photocopie des pages 1 à 5 du passeport en cours de validité. Photocopie du certificat d'hébergement, justificatif de situation socio-professionnelle et de revenus.
Aquí se ve la boca si no puedes gritar, las reglas y modelos que respetar. Aquí sirven los puños si no pueden romper, cadenas y barreras tendrían que caer. No basta tener piernas para poder avanzar, traspasar fronteras o andar a otro lugar. No basta con ser bueno para poder llegar, cuenta más otras cosas a la hora de juzgar. Hay que traspasar fronteras para poder avanzar. Hay que traspasar las fronteras. No mires atrás. Tener boca para poder gritar, no bastan los pulmones para respirar. Hay que juntar las fuerzas para poder aguantar. ¿A qué sirven los pies si miras hacia atrás? No basta el deseo si no puedes gritar. ¿A qué sirven los puños si no pueden romper? Los muros, las barreras tendrían que caer. Hay que traspasar fronteras para poder avanzar. Hay que traspasar las fronteras, no mires atrás.
Estamos con Pablo Rodríguez al otro lado del teléfono. Buenas noches, Pablo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos?
Muy bien, pues estamos aquí haciendo una vez más el Sin Fronteras para un poquito enterarnos de lo que está pasando en este programa en los centros de internamiento de extranjeros. Hablábamos recién con la coordinadora de Málaga y sí nos gustaría escuchar un poco, primero, ante todo, ¿qué es la plataforma de Cerremos los CIES?
A ver, la plataforma es un espacio donde nos hemos unido diferentes colectivos a partir de una denuncia de una de un grupo de mujeres que a fines del año 2007 se comunicaron precisamente con tu programa y también enviaron una carta a la Unión Europea denunciando lo que habían vivido allí adentro, ¿no? Y lo que algunas aún estaban viviendo porque seguían allí detenidas. Entonces, a partir de ahí se decidió formar esta plataforma que se plantea como objetivo específico el cierre precisamente de estos espacios que evidentemente, aunque el gobierno se empeña en decir que son centros de internamiento de carácter no carcelario, todos los testimonios y todo el funcionamiento que implica ese centro demuestra que es ya no solo una cárcel, sino peor que lo que uno entiende como una cárcel, ¿no?
A mí me, bueno, como decías recién, lleva ya un tiempo, hubo una serie de manifestaciones, de hecho, para visibilizar la situación. Sí nos gustaría que hablemos de la situación del centro de internamiento de Aluche en particular, y sabemos que hace nada, el 30 de enero, se intentó acceder y se le negó el acceso al centro de internamiento de Aluche a una comitiva de representantes de entidades, bueno, de defensa de los derechos humanos. ¿Cuál fue la razón de esta denegación?
Mirá, la razón que esgrime desde el gobierno siempre ha sido que es una forma de proteger a los internos, ¿no? De proteger la privacidad del nombre de los internos. Realmente es una razón muy burda y por ello nosotros le llamamos a esto los Guantánamos europeos. Fíjate que desde que se crearon estos espacios jamás hubo un medio de comunicación, jamás hubo una ONG que pudiera entrar a ver en qué condiciones están siendo alojados estas personas. Precisamente el pasado 30 de enero, en una campaña que organizó la red Mir Europe, se pidió el ingreso con un eurodiputado aquí al centro de internamiento de Aluche, conjuntamente con el pedido de ingreso a otros centros a nivel europeo, y casualidad, uno de los únicos a donde no se pudo ingresar fue precisamente al de Aluche, cuando desde el Ministerio del Interior, unos 3 o 4 días antes, habían confirmado que sí, efectivamente, por primera vez los iban a dejar entrar, pero luego, la noche anterior, las entidades que pensaban entrar recibieron un fax donde se les indicaba que era denegada esa posibilidad, ¿no? Ahora, el nuevo proyecto de ley de extranjería prevé la posibilidad del ingreso de organizaciones sociales a los centros de internamiento a pedido de los detenidos. La cuestión es ver de qué forma y quién va a poder entrar, ¿no? Porque tampoco a nosotros nos suena como que es una nueva mentira, como es una forma de, como un lavado de cara que se le puede estar queriendo hacer a la situación, ¿no? Y esta situación, por la gravedad que implica, ya no necesita lavados de cara, sino cambios radicales, ¿no?
Esta semana misma, lo que la plataforma, como decías recién, en realidad Sos Racismo Madrid, Ferrocarril Clandestino, la Red de Apoyo a Migrantes y Médicos del Mundo, presentasteis una denuncia ante un juzgado de instrucción por malos tratos a lo que hace una de las personas migrantes que está justamente retenida en el centro de internamiento, ¿verdad? El caso de Ali Kamel. ¿Cuál fue la situación y cómo llevasteis adelante esto?
Exactamente. Comenzando este mes nos llega una carta firmada por 61 personas que están detenidas allí adentro denunciando diferentes hechos de extrema gravedad. Uno de ellos es la golpiza que se habría producido al ciudadano argelino Ali Kamel, a quien la policía le habría fracturado la muñeca y el brazo a la altura del codo. Además con el agravante de que a partir de esa golpiza que se produce aproximadamente según los testimonios a eso de las 3 de la mañana que la llevan adelante 4 uniformados que se ponen la ropa de antidisturbios, es decir, para no ser identificados, creímos necesario apersonarnos, ¿no?, ante la justicia para denunciarlo. No obstante ello, nos parece fundamental destacar que esto no puede quedar como un hecho aislado, como que un día diríamos a la policía, a un policía se le fue la mano, como comúnmente se dice. Todos los testimonios que venimos recogiendo nos hablan de una sistematicidad que hay en esto, de que las golpizas son permanentes, de que los malos tratos son permanentes, y nosotros mismos lo vivimos en carne propia cada vez que hacemos las visitas, ¿no?, al centro, porque esto, la represión y los malos tratos y los abusos se viven, estos abusos de autoridad se viven no solo dentro, sino también afuera, los familiares, a los cuales se le mete mucho miedo desde el mismo momento que intentan ir a visitar a sus seres queridos.
Pablo, te pregunto exactamente, justamente, mucha gente que sabe de los centros de internamiento de extranjeros, la situación en cada uno es diferente. Evidentemente, como decías recién, el solo hecho de estar adentro es una vulneración constante de los derechos de gente que simplemente de lo que carece es de una situación regular y nada más en el Estado. ¿Cuál es la situación de los familiares que van a visitar el CIE de Aluche? No todos los centros de internamiento tienen el mismo tipo de dispositivo armado. ¿Cómo es la situación de los familiares que esperan?
A ver, la situación en el centro de internamiento de Aluche, la verdad que es lamentable. Estamos cansados de ver a gente que tiene que soportar largas horas de espera bajo la nieve, especialmente este invierno donde no ha nevado tanto, en verano bajo un calor intenso que los obligaban a estar al sol sin poder acercarse a un lugar donde había sombra porque ahí estaban aparcados los autos de los mismos funcionarios policiales. Además hay un detalle nada menor de que las personas que están detenidas allí no se las puede llamar por su nombre, sino que tienen un número, ¿no? Entonces los familiares a partir del segundo día que van, ya cuando llegan se anotan en unas listas que arman los mismos familiares, listas de 10 personas, y así anotan el número de la persona, ya no su nombre. La posibilidad de reiterar el nombre en más de una oportunidad ha generado muchísimas veces la ira del policía de turno, que dice que no está para perder tiempo ni buscar nombres en las listas de detenidos que tiene. Y a esto se agrava todo porque a esas 3 o 2, 3, 4 horas de espera que tienes que hacer para ver al familiar, luego esa visita no dura más de 5 minutos. No hay un horario fijado, ¿no? Lo fija el funcionario que está ese día, el policía de turno, dice, se le ocurre que ese día dure 1 minuto, dure 1 minuto. No se lo puede tocar. En este momento hay una persona, una mujer, que hace cosa de 20 días, al ver llorar a su novio, se abalanceó sobre él para abrazarlo y llorar con él, y le ha caído una multa de 300 euros por ese simple hecho de abrazar a un ser querido, ¿no? Lo que habla de la gravedad. Y después hay gente que está detenida, que todo su núcleo familiar no tiene la documentación, por lo cual esa gente, si no hay otros agentes como nosotros, como plataformas, como otras personas que están intentando ayudar e ingresar a ver a esos detenidos, sinceramente su familiar se queda sin que lo visite nadie durante todo el lapso de su detención. Lo que implica que durante todo ese tiempo quizás esté con la misma muda de ropa, sin posibilidades de elementos de aseo, porque si bien la orden ministerial que rige todo esto sí prevé posibilidad de trabajadores sociales dentro del centro, de bibliotecas, de que se le den la ropa adecuada, la ropa de cama y la ropa personal, de que se le lave esa ropa, nada de eso se produce en estos momentos, ¿no?
¿Cómo va a prosperar la denuncia que habéis presentado a principio de semana, donde también se escuchó hablar al defensor del pueblo, verdad?
Sí, la verdad que ha sido una semana de mucha convulsión en el tema. Han coincidido diferentes aspectos que van desde las redadas que se están produciendo hasta lo que está sucediendo con el CIE y con las expulsiones. Nosotros, bueno, hemos presentado la denuncia con la expectativa de que esto prospere, que alguien se dedique a investigar seriamente, ¿no? Y que se condene a los culpables, ¿no? Y que si hay que pedir la dimisión del director del CIE, efectivamente se haga, porque lo que está sucediendo no puede vanagloriarse un país democrático de tener centros de este tipo. Claro, no depende de nosotros, ¿no? Nosotros somos agentes sociales que lo único que hemos hecho es presentar una denuncia, presentar una serie de testimonios, y entonces cabe ahora a la justicia la investigación. Lo que está claro que a nivel político no se nota demasiado interés en que esto cambie. De una escuchábamos al ministro Alfredo Pérez Rubalcaba decir que los inmigrantes no, por no tener papeles, no son delincuentes, pero simultáneamente refería a que aquellos que están detenidos sí lo son, y podemos dar muestra que hay cientos de personas que están detenidas y que no han cometido delito alguno. Todos los que están allá adentro no han sido detenidos por haber cometido delito, sino simplemente por una falta administrativa, que es no tener los papeles en regla.
Muchas gracias, Pablo. Esperamos que sepan más cosas, y que, como decías recién, uno de los pedidos es no solamente entrar, sino el cierre, ¿no?, de esos centros de internamiento de extranjeros. Y ya hablaremos, porque realmente esto se encuadra en un contexto mucho más duro, que es la reforma, ¿no?, de la ley de extranjería.
Evidentemente el panorama, diríamos, a corto plazo se torna más oscuro, porque bueno, pues está la nueva ley de extranjería, porque esa ley tiende a aggiornarse a todo lo que es la directiva europea, a una externalización de fronteras, bueno, una serie de cosas que cada vez van cerrando y ahorcando más el círculo, ya no solo contra el inmigrante, sino también contra aquellos agentes de la sociedad civil o personas individuales que estamos intentando luchar junto al inmigrante para salir de esta situación, ¿no? Una criminalización general de todo lo que tenga que ver con migración.
Gracias, Pablo.
Gracias a ustedes.
Oscurité et folie, la folie et la lumière.
Viviendo en oscuridad, viviendo en la locura, y no puedes ver la luz. Viviendo en oscuridad, viviendo en la locura, y no puedes ver la luz. Pero tienes que ser fuerte como una piedra, como una piedra. Pero tienes que ser fuerte como una piedra, como una piedra. Nosotros somos las raíces del árbol, así que no olvides tu historia. Cree en lo que quieres, cree en lo que haces. Por eso es que te digo que tienes que ser. Que tienes que ser fuerte como una piedra, como una piedra. Pero tienes que ser fuerte como una piedra, como una piedra.
Forte como una piedra. Tu dois être forte como una piedra. Être comme une pierre.
Hey. Hey. No puedo hacer descansar a mis pies. Mira mis ojos y lo vas a entender. La batalla es esta vida que se pone más ardida. Por eso es que te digo que tienes que ser. Que tienes que ser fuerte como una piedra, como una piedra. Pero tienes que ser fuerte como una piedra, como una piedra. Como una piedra. Como una piedra, como una piedra, como una piedra.
Le con los voyages, regresar pa tu corazón loco, pa tu corazón libre. Le con los voyages, regresar pa tu corazón loco, pa tu corazón. Una piedra, como una piedra, como una piedra. Ay. Ey, 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 ey. Controlando el paso acaso ando combinando realidad y fantasías, rolando por las vías sin descarrilar tan a menudo. Por cualquier calle subo, de las que suben vi. ¿A dónde vamos a ir a parar? Tiene tu sentido el oleaje, porque obedecemos a gente de traje y no a lo natural. Por dinero, así es el juego. Como una piedra, como una piedra. Ay, ey, como una piedra, como una piedra.
Forte como una piedra, tu dois être. Je dois être. Nous sommes les racines. N'oublie pas jamais ton histoire comme une pierre.
Estás escuchando Sin Fronteras, un programa hecho en Radio Almenara. Tuk lesubek avartub arad samaneri Radio Armenia. Azadutun Radio Kayanits.
Estamos con Diego de las Barreras, abogado de la Oficina de Derechos Sociales de SECO. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Muy bien, Diego. Estuvimos recién hablando con gente de Málaga y con gente de Madrid respecto al tema de los centros de internamiento de extranjeros. Pero ahora queríamos en realidad situarnos en lo que hace a la Comunidad de Madrid y a una noticia que empezó a circular esta semana o semanas anteriores, pero que en realidad ha tomado efecto jurídico en noviembre, ¿verdad? El 28, en particular de noviembre, se aprueba un acuerdo respecto a unas modificaciones que se van a dar en lo que hace a asistencia jurídica.
Bueno, yo sí creo que ya venía incluso de antes, ¿no? Lleva viendo desde hace bastante tiempo en el tema del PA de la financiación de la asistencia jurídica a extranjeros, en Madrid en concreto, pues una tensión fuerte entre el gobierno de la Comunidad de Madrid y el Estado, En cuanto al pago de la asistencia jurídica gratuita de las personas que son interceptadas en Barajas, por ejemplo, con ese tema había ya tensión hace mucho tiempo, y yo creo que en el momento actual, pues ya derivado del momento de crisis en el que estamos, del aumento de la presión sobre las personas sin papeles, de tal, pues la Comunidad de Madrid toma ya la decisión en noviembre con este acuerdo, pues de quitar realmente el derecho de justicia gratuita para las personas o de hacer una equiparación que en realidad es una discriminación con respecto a los ciudadanos españoles, ¿no? Porque se les acredita, se les exige una serie de documentación que se le pide a las personas para tener derecho al abogado de oficio, que pues en la inmensa mayoría de las ocasiones las personas extranjeras que son interceptadas en frontera, que son repatriadas a su país, que son detenidas y posteriormente deportadas, pues no van a poder aportar esa documentación, ¿no?, acreditativa a sus recursos, y en eso consiste básicamente el acuerdo.
Esta semana también se escuchó, bueno, de un encierro, en realidad, de distintas acciones que van a estar llevando adelante pues la Asociación Libre de Abogados, la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid o de Letrados por un Turno de Oficio Digno. Porque en el marco, como decías recién, ¿no?, de esto también está el tema de la privatización de lo que es la asistencia.
Todo esto se ha juntado, ha coincidido en el tiempo, ¿no?, con un problema muy grave que había ya de la administración en la Comunidad de Madrid de la asistencia jurídica gratuita, de la falta de presupuesto, y entonces pues ha provocado que se haya unido la reivindicación de los abogados de extranjería, las reivindicaciones contra este acuerdo, con la propia reivindicación ya de todos los abogados de oficio con el tema de que la Comunidad de Madrid no dota de presupuesto el pago de los abogados de oficio. Entonces, pues esto por primera vez en muchos años se ha producido una unión entre distintas asociaciones de abogados que por lo menos ha conseguido que el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, el lunes pasado, el día 16 de febrero, al habérsele juntado el tema de las reivindicaciones de los abogados con la huelga de funcionarios de justicia de la Comunidad de Madrid, con el tema también de los jueces, aunque eso es más frente al gobierno estatal, pero al haberse dado todas estas circunstancias, pues haya recibido al decano del Colegio de Abogados de Madrid el pasado lunes, que es algo que no hacía directamente, que el propio decano del Colegio de Abogados no había conseguido, según sus propias palabras, que le recibiera el Consejo de Justicia, ¿no? Y bueno, pues de momento simplemente ha sido un acto positivo, suponemos que más de cara a la prensa del Consejero de Justicia, y las movilizaciones de estas asociaciones pues siguen pendientes, ¿no? De momento una movilización prevista para el próximo día 3 de marzo a la 1 de la tarde frente al gobierno de la Comunidad de Madrid en Sol.
Más allá de lo concreto, esto es jurídicamente legítimo o posible modificar este tipo, o sea, es decir, se estarían vulnerando una serie de derechos en lo que hace a la eliminación de la asistencia jurídica de cualquier ser humano, ¿no? Aparte de esas protestas y tal, ¿se van a tomar algún tipo de medidas de presentación de denuncias de esto a nivel jurídico? ¿Es posible que cada comunidad pueda decidir esto de forma autónoma?
Pues teóricamente no, porque esto en la práctica pues vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de los extranjeros que tienen reconocido pues tanto en la Constitución española, en la propia ley de extranjería y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces lo que pasa que con las leyes pasa lo que pasa, ¿no? Que los grandes derechos fundamentales quedan muy bien en el papel, quedan muy bien en las convenciones internacionales de funcionarios y quedan muy bien pues así para las películas. Y luego en la práctica, las prácticas de la administración pues se ceban con las personas con menos recursos y eso sucede pues a todos los niveles. Y precisamente en tiempos como el actual, en el que pues hay problemas va a haber problemas de recursos, pues contra los que primero carga la administración es contra los más débiles, ¿no? y esto es lo que pasa. Teóricamente el acuerdo es ilegal y de hecho se ha impugnado. El propio decano del Colegio de Abogados de Madrid dice que declaró que iba a interponer un recurso contra el acuerdo, ¿no? Incluso pues diciendo que la Comunidad de Madrid no tiene esa competencia, ¿no? de hacer una norma que en la práctica vacía de derecho el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas extranjeras, pero pues ya veremos qué ocurre, ¿no?
Me gustaría, digo, mucha gente no, o sea, donde más cuesta llegar, donde realmente no se puede directamente ni acceder, es a los justamente a los puntos fronterizos habilitados, como es el aeropuerto de Barajas. Muchísima gente es retornada en aeropuertos y nadie tiene ni siquiera acceso a ese familiar que está del otro lado, y muchísimas veces el tipo de denuncias que se pueden presentar ahí, el tipo de reclamos son mínimos. Con esto todavía sería muchísimo más difícil, imagino.
Con esto, en principio, el único acceso que tienen las personas detenidas en Barajas, que sea una vista con su abogado de guardia, pues ese de momento sí permanecería. Lo que no tendría sería el posterior derecho a recurrir la decisión administrativa, ¿no?, de repatriarle, porque no va a poder en la práctica demostrar con papeles que es una persona sin recursos. Sobre todo porque en sus países de origen pues posiblemente no exista la documentación pública acreditativa de esa pobreza, y tampoco en el caso de que exista, pues muy probablemente los trámites de la administración consular española para reconocer esa documentación pues son muy farragosos, ¿no? Y entonces eso pues evidentemente sí va las pocas posibilidades de defensa jurídica contra las decisiones de la administración de expulsar a la gente, pues se van a ver muy reducidas, ¿no?
Pues nada, Diego, esperamos, muchas gracias por explicarnos esto, porque realmente seguían quedando ahí dudas de lo que estaría modificando esto para muchísima gente, como decías recién, de oficinas de derechos sociales, de espacios de asistencia jurídica gratuita, de qué se trata este nuevo impulso de la Comunidad de Madrid de modificar los derechos de las personas y nada, que si no sé si quieres agregar algo más al respecto, si hay alguna movilización, decías el día 3.
El día 3 de marzo a la 1 en el gobierno de la Comunidad de Madrid, que se ha convocado por la asamblea convocada por las asociaciones de abogados el pasado 16 de febrero durante el encierro, y bueno, pues se pretende con esta medida visibilizar tanto los problemas de los propios abogados como evidentemente la consecuencia que eso tiene sobre la defensa jurídica de las personas con insuficiencia de recursos.
Muchas gracias, Diego.
Vale, pues gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando Sin Fronteras, un programa hecho en Radio Almenara. Vous écoutez Sans Frontières, un programa de la Radio Almenara.
Ser gobernado significa ser vigilado, inspeccionado, espiado, dirigido, legislado, reglamentado, clasificado, adoctrinado, sermoneado, fiscalizado, violentado, estimado, censurado. Ser gobernado significa ser anotado, registrado, empadronado, arancelado, sellado, medido, evaluado, cotizado, patentado, licenciado, autorizado, amonestado, contenido, reformado, enmendado, corregido al realizar cualquier operación, cualquier transacción y cualquier movimiento. Significa, sobre texto de utilidad pública y en nombre del interés general, verse obligado a pagar contribuciones, ser inspeccionado, saqueado, explotado, monopolizado, depredado, presionado, embaucado, robado. Después, a la menor resistencia a la primera queja, ser reprimido, multado, vilipendiado, vejado, acusado, maltratado, arborreado, torturado, desarmado, agarrotado, encarcelado, fusilado, ametrallado, juzgado, condenado, deportado, sacrificado, vendido, traicionado, y para colmo burlado, ridiculizado, ultrajado y deshonrado. Esto es el gobierno, esta es su justicia, esta es su moral.
Pues nos quedamos ahí escuchando la musiquita porque esto ya termina. Para cerrar, disculparnos porque el último audio de este Sin Fronteras tuvo ahí unos problemillas técnicos. El Carles nos faltó en la mesa, entre otras cosas. Y nada, el audio vale mucho la pena de todas formas porque es la gente de la Asociación de Sin Papeles de Madrid charlando en un diálogo directo con las asociaciones de Sin Papeles de otros puntos del Estado. Vale la pena, pese a ese y de los micros, escuchar a la gente que se la está peleando día a día en las calles, en estas redadas y en estas detenciones, ¿no?
Pues nada más, hasta aquí hemos llegado en esta nueva edición de Sin Fronteras y os esperamos la próxima semana.
En los micros.
Vontade de conquista que forma suicida, que de pouco em pouco mexe com todos um pouco por dentro. Essa praga que eu falo é o capitalismo. Maléfico sentimento, maléfico sentimento, sentimento. Maléfico sentimento. É sentimento que transforma homens em bonecos pelo poder lhe vacinar. Tratados maléficos a chegar ao topo do sucesso. É renda per capita alta, chegam a trocar fama por sua alma. Mas toma na cara, pois não sabe que a vida vale mais do que míseras moedas. Mesmo assim, 30 delas enfeitiçou o homem guela que por elas trocou o rei do mundo e depois suicidou. Não aguentou o remorso que junto ao dinheiro ganhou. E no infomédico particular que ressuscitou Jesus Cristo. Foi seu pai médico dos médicos que tem poder infinito, que dá vida eterna para todos que querem mudança por dentro. E creio que não foi ele que criou esse maléfico sentimento. A forma de vida que já passou de imperialismo, começou com romantismo e hoje se tornou um vício. É o desejo, a neblina que cobre o amanhã. Sentimento maléfico do país do tio Sam. A forma de vida que já passou de imperialismo, começou com romantismo e hoje se tornou um vício. O desejo, a neblina que cobre o amanhã. Sentimento maléfico do país do tio Sam. Considerado uma forma de economia que destrói várias famílias. É filha matando pai e pai matando filha por um seguro de vida. É uma praga que se alastra, depois da guerra só nela se fala. Infelizmente, desigualdade predomina não somente nas quebradas, mas em todo lugar existem corruptos que querem lucro. Passam por cima de todos, se lixando se alguém sofrer por luto. Que em busca de um degrau maior na área comercial foi promovida a chacina da Segunda Guerra Mundial. Jesus veio à terra, não morreu com humildade. Trabalhador e foi traído, morreu de modo covarde por pessoas covardes. E 30 moedas tocou ferida de um ser. Trocou confiança por um mísero prazer que fez se arrepender com gosto do desgosto. Fez pular de uma árvore com uma corda no pescoço. E temos exemplos como o Bush capitalista, que com essa ideia terrorista mata todos que boia em sua vista. Sentimento egoísta, sentimento? Sim, é sentimento, pois em quase todos nasce dentro e com o tempo só faz pensar em dinheiro. Pessoas são usadas como ferramenta de negócio. Tendo meu pão, então o problema é do meu próximo. Eu quero é riqueza, fábrica de extração de petróleo. Em busca de capital, se preciso, realizo vários velórios. Nem adianta em prol do socialismo fazer protestos, pois de forma de economia já virou doença do século, com sintomas de ganância que provoca ânsia de dinheiro. Estou falando é do capitalismo, esse maléfico sentimento. A forma de vida que já passou de imperialismo, começou com romantismo e hoje se tornou um vício. É o desejo, a neblina que cobre o amanhã. Sentimento maléfico do país do tio Sam. A forma de vida que já passou de imperialismo, começou com romantismo e hoje se tornou um vício. O desejo, a neblina que cobre o amanhã. Sentimento maléfico do país do tio Sam. Que já passou de imperialismo.